Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. El programa El Afinador de Pianos ha sido declarado de interés cultural por la Casa de la Unión de los Polacos de la República Argentina.
Dedicamos este programa a nuestro querido Ricardo Piñero, que cumplió años. Felicidades, Ricardo.
Radio Amadeus presenta El Afinador de Pianos, un programa para conocer y disfrutar al instrumento musical que cambió la historia de la música universal, el piano, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos.
Buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la radio argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a hablar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. En este caso hoy va a ser otras cositas más que de pianos, que tenemos la grata visita del maestro Miguel Bellucci, que está aquí al costado esperando para entrar. Maestro, gracias por venir. También quiero saludar a Ricardo, que cumplió años este domingo. Muchas felicidades, Ricardo, que está aquí y que nos saluda con la manito. Y contarles que estamos en la emisión número 137, correspondiente al miércoles 27 de agosto del año 2025, y son las 15 horas 7 minutos. También saludamos a nuestro querido Claudio Lecam. Saludamos también a las autoridades de la radio, a la señorita Sara Yo y al señor Adolfo Crito. ¿Cómo se pueden comunicar con el programa? A través de WhatsApp al 11-55-04-4619. También pueden enviar un email a elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. Pueden también entrar al sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, y ahí están todos los programas, como siempre les digo. Y por supuesto, pasado mañana, si Dios quiere, se subirá el programa a YouTube, sí, en el Afinador de Pianos 2023. Querido Ricardo, entonces vamos a hacer sonar esa campanita. A ver. Bien, vamos a llamar a este bloque La Campanela, donde vamos a anunciar pequeñas noticias para grandes emociones. Empezamos con estas gacetillas, como siempre. Vamos a decir que este viernes 29 de agosto, entre 18:30 y 20:30, va a haber dos funciones de música argentina y europea en el Conservatorio Julián Aguirre, en Avenida Hipólito Yrigoyen 7652. Va a haber obras para pianos a cuatro manos y dos pianos. Entrada libre y gratuita. También tenemos el día 30, nuestra querida María Laura del Pozo, que le mandamos un beso grande, va a ser clases virtuales de apreciación musical para todo público, en mayúscula, querida Laura. María Laura siempre nos dice esto, apto para todo público. Dice que se despide en agosto con una clase dedicada a comparar versiones de las variaciones sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff. El sábado 30 de agosto, de 18:30 a 20:30 horas, hace el Zoom nuestra querida María Laura. Después tenemos para anunciar que tenemos el día, también el recital de María Laura del Pozzo, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, de lo que era la prensa, en Avenida de Mayo 575. Va a ser un recital de piano el día 12 de septiembre a las 19 horas, con obras de Mozart, Chopin, Satie y Ugarte. Y la última que tenemos aquí para contarles es sobre el Festival Internacional de Piano Chopiniana del año 2025, que se va a hacer en el mes de octubre, los días 2, 9, 16, 20 y 23 a las 19 horas. Va a estar Raúl Canosa de España el sábado 4 de octubre, Pablo Rossi de Brasil el jueves 9, el tercer recital André Gallo de Italia el jueves 16 de octubre, Jakub Kuslik de Polonia el lunes 20 de octubre, y cierra nuestra querida Marta Noguera, que también va a estar aquí el mes que viene con nosotros. El día jueves 23 de octubre va a estar nuestra querida Marta Noguera por nuestro país representando en el Festival Chopiniana 2025. Querido Ricardo, entonces, ¿estás listo para un corte? Dale.
Para el afinador de pianos, un nuevo programa comienza.
¡Feliz cumpleaños!
Pibes, la línea de los pibes campeones. Talco, shampoo, jabón y colonia pibes.
Yo con tal tonta.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Hola, soy María Laura del Pozzo, pianista y profesora, y te cuento que estoy tomando algunos alumnos nuevos, alumnos avanzados que quieran pulir su técnica, ampliar repertorio, profundizar en las obras, preparar exámenes, y también te invito a sumarte a los grupos virtuales de apreciación musical. Estamos haciendo un encuentro mensual con diferentes temas y tópicos. Si quieres contactarme, te dejo mis redes sociales. Siempre me vas a encontrar como María Laura del Pozo, con doble Z. Y si no, me podés escribir al mail lauradelpozo@yahoo.com.ar. Te espero.
Historias de la tarde.
Muy bien, tenemos hoy una historia, ya que tenemos al invitado a la, en la segunda hora, vamos a hablar de otra historia que está muy ajena al tema de la entrevista de hoy, del Buenas Tardes, Mucho Gusto. Vamos a hablar de Tchaikovsky y Nadezhda von Beck, Un amor sin encuentros. En la vida del gran compositor Tchaikovsky hubo un amor tan intenso como extraño, que marcó profundamente su obra, la relación con su mecenas, Nadezhda von Beck. Ella era una rica viuda, apasionada por la música. Tras escuchar algunas obras de Tchaikovsky, quedó deslumbrada por su talento y decidió apoyarlo económicamente para que pudiese dedicar exclusivamente a componer. A partir de 1877 comenzó a enviarle una pensión anual muy generosa, que le permitió a Tchaikovsky liberarse de sus obligaciones como profesor y concentrarse en su arte. Pero lo más sorprendente no fue el dinero, sino el lazo que nació entre ellos. Durante 14 años mantuvieron una correspondencia casi diaria, se escribían cartas larguísimas, llenas de confesiones íntimas, reflexiones, también reflexiones filosóficas, pensamientos sobre la música y hasta sobre la vida cotidiana. En esas páginas se construyó una relación tan profunda que muchos biógrafos hablan de un verdadero amor epistolar. Tchaikovsky se sentía comprendido como nunca antes. Le dedicó a ella su Sinfonía número 4, a la que llamó Nuestra Sinfonía, describiéndola como una obra nacida de sus conversaciones y de sus sentimientos compartidos. Sin embargo, había una condición curiosa que ambos respetaban. Muy estrictamente, no debían encontrarse en persona. Ella temía que la realidad destruyera la magia de esa relación idealizada. Y él, con su timidez y fragilidad emocional, aceptó esa distancia como parte del pacto. Lo más insólito ocurrió una tarde en que coincidieron por casualidad en un parque. Se cruzaron, se reconocieron de inmediato, pero ninguno se animó a acercarse. Pasaron de largo, como si un muro invisible los separase. El final llegó de manera abrupta. Un día, sin explicación clara, ella interrumpió el contacto y dejó de escribir. Tchaikovsky lo vivió como una herida tremenda. Era como perder a la persona que lo había acompañado, aunque fuese a la distancia y en sus años más creativos. Nunca volvieron a verse ni a hablar. Y sin embargo, la huella de ella quedó tan grabada en la música de Tchaikovsky, en su cuarta sinfonía, en su correspondencia y en esa mezcla de pasión y melancolía que atraviesa tantas de sus obras. Fue un amor sin encuentros, pero no sin intensidad. Un amor que existió en las palabras, en los silencios y sobre todo en la música. Una muy linda historia de la tarde para poder disfrutar con ustedes. Y esto es un preludio de los preludios que van a venir ahora. Es un preludio de la música hermosa que vamos a escuchar esta tarde. Pero quiero, antes de anunciar también, algo que me pidió el autor de estas obras, que lea con ustedes. Vamos a presentar primero tres preludios para flauta y guitarra en la interpretación de Sabrina Cerruti, flauta, y Nahuel Romero en guitarra. ¿Sí? Todas estas obras que vamos a escuchar hoy son de Miguel Bellucci, que va a estar con nosotros conversando en la próxima hora. ¿Sí? Esa es la primera obra que vamos a escuchar, es la de los tres preludios para flauta y guitarra. La segunda obra que vamos a escuchar es Mirlitonades, para 12 obras, para 12 voces, que está dirigida por el autor. Y él me pidió que les cuente esto, ¿no? Que la obra se basa en un breve texto en francés de Samuel Beckett. Sus 8 líneas constan de una o tres palabras, siendo su sonoridad vocálica y su ritmo hipnótico en sus primeras 6 líneas lo que se intentó llevar al lenguaje musical de esta composición. El texto se estructura a su vez una forma cíclica, al ser la primera y última palabra la misma imagine, luego del quiebre tanto acústico como semántico de la palabra seset, que significa terminarse. la idea básica de la pieza parte de un complejo armónico de 6 notas que servirá mediante su repetición constante al mismo tiempo en que se despliega en el registro vocal para dar a la música la sensación de fluidez absoluta que se produce al leer el texto de Beckett. Y esto, cualquier cosa, maestro, si quiere lo desarrollamos en su entrevista. Aquí está al costado mío el maestro. Y la última que vamos a escuchar, que a mí como fan de los Beatles me ha llegado mucho y ha sido un dardo, maestro, para mí, esta obra After the Rain, hermosísima. After the Rain, del intermezzo 3 de la ópera Lennon's Death. Querido Ricardo, por favor.
Thank you. Thank you.
Hemos escuchado de Miguel Bellucci tres preludios para flauta y guitarra en la interpretación de Sabrina Cerruti en la flauta y Nahuel Romero en guitarra, Mirlitonades para 12 voces dirigida por su autor y seguido de After the Rain, que es el tercer intermezzo de la ópera Lennon's Death.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Bueno, estamos aquí seguido con nuestro querido amigo Miguel Bellucci, que va a estar en la segunda hora. Y contanos, Miguel, a ver, está ahí acomodando. Bueno, no importa. Vamos a leer lo que teníamos pensado leer, Miguel. Bueno, el que sigue es vamos a leer una historia de Louis Armstrong y Lil Hardin, un amor de jazz. Louis Armstrong, uno de los trompetistas más influyentes de la historia, tuvo una relación que marcó tanto su vida personal como su música con Lil Hardin, pianista y compositora de Chicago. Se conocieron en la década de 1920, cuando Armstrong empezaba a destacarse. Lil, segura y talentosa, vio de inmediato su genio y lo empujó a dar pasos decisivos: mudarse a Chicago, tocar con bandas importantes y grabar sus primeros discos. Fue su mentora, su compañera en el escenario y luego su esposa. La química entre su piano y la trompeta de Luis era palpable, un diálogo musical lleno de pasión. Pero la vida no fue sencilla. Las largas giras, los celos y las diferencias de carácter terminaron desgastando la relación. Se divorciaron en 1938, aunque Armstrong siempre reconoció que gran parte de su éxito se debía a Lil y a la guía que le dio en sus primeros años. Su amor fue breve, intenso y creativo. Vivió en la música, en los discos y en los conciertos. Un amor que dejó huella, aunque no siempre pudo sostenerse en la vida cotidiana. Bueno, venite al aire aquí. Bueno, aquí estamos con Miguel Bellucci, que estaba ahí con su celular filmando para su propio registro. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Acá, acércate al micrófono.
Buenas tardes, Gabriel.
¿Cómo andás? ¿Estás? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias.
Mucho gusto.
Muchas Miguel, gracias por invitarme.
No, por favor, Miguel, faltaba más. Sos amigo de la casa, por supuesto. Y bueno, ahora vamos a pasar una obra tuya también, sí, que se llama Solo 12 Miles Away, uh-huh, para trompeta en si bemol y en la interpretación de Paul
Hübner.
Contanos sobre esta obra.
Bueno, a ver. Esta obra forma parte de todo un ciclo de solos que yo he escrito, para cada vez para un instrumento distinto, que comenzó allá por 1986 con uno de piano.
Sí.
Y que ha ido pasando por varios instrumentos.
Sí.
Uno de los cuales fue la trompeta, el último fue el órgano de tubos, que todavía no se ha estrenado. Y cada uno de los solos tiene un nombre, un título, 1, 2, 3, 4, en este caso el 12, y luego un subtítulo, que es el que caracteriza de qué se trata la obra. Cuando yo escribí el número 3, allá por los años 90, que era para saxo tenor, el título era Train's Mood, porque era un poco un homenaje a John Coltrane, gran saxofonista, y cuando llegó el momento de escribir para la trompeta, inmediatamente Miles Davis, ¿no?, que fue para mí tan importante desde mi juventud musical, entonces pensé en Miles Davis. Y esto está escrito de una manera
muy fíjate, ¿no? Para mí la trompeta me hizo la reminiscencia a Armstrong, ¿no? Elegí una historia de Armstrong, aunque se trata de Miles Davis.
De Miles,
¿no?,
Davis, sí, sí. Esta obra estuvo...
¿Qué diferencia hay entre ellos? Disculpame que te saque de...
Enorme. A ver...
Yo que no soy de escuchar mucha música de trompeta.
Es el primer gran trompetista de jazz. Es el que arranca, digamos, con el virtuosismo, arranca con hacer que el instrumento sea importante, digamos, ¿no? Es decir, todos los trompetistas le deben algo a Louis Armstrong. Y Miles Davis es el gran trompetista moderno, digamos, ¿no? Si vos le preguntabas a él qué pasa con Louis Armstrong, seguramente de hecho él es el que inventó todo, te hubiera dicho. Pero bueno, es un trompetista de otro estilo, de otra época, del bebop, ¿no? Lo que se llama el bebop, en los años 40 empieza, él surge del grupo de Charlie Parker, con el jazz moderno, lo que vamos a llamar, uno de los fundadores del jazz moderno es
¿qué sería? ¿Una especie de Piazzolla y Pichuco?
Si
una
querés,
cosa así,
si querés, si
una
querés.
Comparación de eso.
Sí, con Charlie Parker, sí, sí, sin duda. Y bueno, después Coltrane fue el saxofonista del grupo de Miles Davis, cuando él se independizó de Charlie Parker. Fue. Bueno, y esta obra, el solo, el título tiene, como muchas veces me gusta hacer a mí, es... un juego de palabras, ¿no? Miles away significa muchas millas lejos en inglés, muy lejos, y si vos viste en la escritura, Miles tiene una apóstrofe, miles away, quiere decir miles is away, Miles se fue, Miles está lejos, quiere decir, ¿no? Que murió allá en los años 90, Miles Davis nos abandonó, si no mal recuerdo, en el 94, ¿no? En la década del 90, ¿no? Una vida corta tuvo la medicina, para lo que podría haber sido, ¿no? A causa de sus adicciones, lamentablemente, como tantos músicos. La composición de esta obra fue a partir de tomar fragmentos, pequeños fragmentos de solos de sus temas, nunca el tema, sino el solo de sus temas, de varios de sus temas, ahora no te los voy a mencionar, de distintos estilos de él, y luego hacer una especie de rompecabezas con esos fragmentos para construir una nueva lógica componiendo transiciones, que eso es lo que escribí yo. Y en la partitura, voy a tener que, si tengo un segundito más,
sí.
Voy a tener que agregar algo, ¿no? Sí. Obviamente, gran parte de las notas de esta obra son de Miles Davis, pero la reconfiguración es mía, ¿no es cierto? Hay una película, que no sé si la has visto, si no te la recomiendo, sobre la vida de Miles Davis, que se hizo hace unos años, Cheadle se llama, no recuerdo el nombre, Don Cheadle creo que se llama el actor que hace de Miles Davis, y hay una escena muy famosa... Que es cuando él va a la CBS donde él grababa y le dicen que van a sacar un disco con grabaciones que ellos tenían guardadas, pero sin el permiso de él. Entonces le dice, bueno, pero esta música es mía, la grabé yo, ¿cómo van a sacar ustedes un disco sin decirme? Ay, porque él se quería ir de CBS a otra compañía, no sé cómo era. Y entonces dice, bueno, las cosas son así, le dice el tipo, el ejecutivo, ¿no? De traje famoso. Y dice, las cosas son así, esto lo grabaste... con nuestro contrato, por lo tanto es nuestra. Ah, eso es de ustedes. Entonces dice, soy yo, my music, le dice Miles Davis, ¿no? Es decir, vos, es tuya mi música. Saca un revólver y empieza a pegar tiros, no le tira al tipo. Y el tipo ahí le firma cualquier cosa. ¿Viste? Es una frase muy famosa y eso yo lo puse en la partitura, está como epígrafe, no soy yo, my music, ¿viste? Dice Miles Davis, como diciendo, bueno, yo le robé bastante ahí al pobre. Pero bueno, traté de hacer una reconfiguración. Y ese, bueno, es el Miles Away.
Vamos a escuchar. Dale. Entonces, querido Ricardo, el solo 12 de Miles Away.
Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.